En Agricultura llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Hoy día tenemos un programa muy especial, Álvaro Iriarte, así que estamos muy contentos porque vamos a tratar temas de la discusión nacional, pero que de alguna u otra forma repercuten también en el mundo municipal, así que vamos a tener harto tema del cual hablar.
Así es, María José, feliz de estar con todos ustedes un viernes más de entrevista en profundidad en Radio Agricultura por Llegó la Hora. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, y Llegó la Hora 921, la primera L con mayúscula, en el canal de YouTube.
Así es. Y dado esos anuncios parroquiales, como te gusta llamarlo, Álvaro, presentamos a nuestro invitado de hoy, el alcalde Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa. Alcalde, muy bienvenido, Llegó la Hora, gracias por estar acá.
Mucho gusto, María José, mucho gusto, Álvaro.
Encantado de tenerlo acá, alcalde, y... la verdad es que sabemos, lo hemos visto muy activo en su gestión municipal y en el debate. Ya vamos a entrar a eso, pero la primera pregunta yo tengo que hacerla. ¿Cómo ha sido este proceso, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa? Ya nos acostumbramos, me imagino, las primeras semanas decían alcalde y miráis para otro lado. ¿Cómo ha
sido? Esta es la pregunta humana, ¿cómo se ha sentido como alcalde?
Claro, ¿cómo se ha sentido? O sea, no, ¿cómo ha sido la experiencia?
No, lo paso toda raja.
¿Era excelente. Lo que esperabas?
Lo paso súper bien, toda raja, me encanta. Es una pega. Yo después de la campaña presidencial salí con la guata partida, porque no lo pasé bien, así bien honesto. Y me fui a terminar el doctorado, presenté mi tesis, todo lo que tenía que hacer, y yo había decidido dedicarme de nuevo al mundo académico. Y primero me parecía que los ritmos no era lo que me gustaba, de nuevo en la academia, uno. Y segundo me di cuenta que esto era lo que me gustaba, que era cambiar la vida de las personas, y si un lugar para mí era el mejor para hacerlo era ser alcalde, y no me equivoqué. Porque siento que uno soluciona problemas concretos. Si algo tiene malo ser ministro, candidato presidencial, otras cosas, es que entre que tú tomas una decisión y eso pasa, hay un largo camino de viaje entre medio con personajes que a veces uno no le caen muy bien, y aquí cuando todo hay un hoyo y quieres taparlo, quizás lo puedes solucionar de manera más rápido, y estoy feliz de tener esta sensación de que la política sirve, y que no es solo un debate como de parlamentario, el Club de la Unión, digo yo, como de salones, sino que algo súper concreto. Así que feliz, lo paso bien, me levanto feliz, mi señora me dice que me feliz, así que, ¿cómo no lo voy a creer a ella?
O sea, pareciera que sí,
todavía me ve feliz, así que estoy muy bien.
Alcalde, y a propósito de debate, lo hemos visto muy activo en el debate sobre las contribuciones, que es un tema que afecta directamente a las municipalidades, y queríamos preguntarle cuál es su opinión respecto al impuesto como tal, y cómo están viendo esto desde Ñuñoa y todo el despliegue que ha generado, las olas que ha generado el mundo municipal con diferentes alcaldes pronunciándose sobre el tema.
Mira, partamos de donde aquí, de principio, valga la redundancia. ¿De qué estamos discutiendo? De un impuesto. Los impuestos, como uno diría en clase, son medios y no fines. Uno no persigue los impuestos porque los impuestos son buenos. Los impuestos sirven para algo, para financiar al Estado y a veces para hacer redistribución. Y es un mal impuesto, si uno lo analiza como impuesto. ¿Por qué? Por tres razones bien prácticas. Uno, es un impuesto que se paga a todo evento, uno de los únicos impuestos que se paga a todo evento, en este caso un impuesto patrimonial. Claro. No solo todo evento, sino que se paga sobre el fruto de tu trabajo y tu ahorro, que es tu casa. Dos, se paga incluso por adelantado, como si pues el Estado te tasa tu propiedad, te dice cuánto tú compraste tu casa en 100, sí, pero es que ahora vale 150. Claro. Pero es que yo no la vendí a 150, pero vale 150, así que págueme ahora ese mayor valor. Y tres, que quizás es lo más grave, lo fija unilateralmente el Estado. Es una pistola, pues si yo dependo de esa plata, el Estado siempre va a querer cobrar más. Claro, a diferencia del impuesto, ejemplo, a la renta, que se cobra respecto a tus ingresos, por lo tanto, tú fijas a través de tus ingresos cuánto pagas, acá lo fija el Estado. Entonces es el arma mortal para, en el fondo, expropiar a los contribuyentes de sus recursos. ¿Por qué digo esto? Porque no es que no crean el impuesto. ¿Eh? Aquí hay muchos que dicen que no debería pagarse contribución, tiene que haber un servicio por la propiedad, como lo hacen muchas sociedades, sino que este impuesto está mal hecho. Y cuando está mal hecho, uno debería poder debatirlo en serio. ¿Qué me ha pasado? Que es la pregunta tuya, Cota, que me parece que los alcaldes, muchos alcaldes, particularmente de oposición, se han comportado aquí como cabros chicos, peleando plata para su curso. No es que Maipú merece más plata, no es que Renca quiere más plata. Yo diría, perdón, ese no es el debate. El debate se trata de las personas y cómo pagan un impuesto, y si el impuesto es bueno, está bien concebido, está mal, y mi postura ha sido bien franca hace un año y medio, no ahora. En el gobierno Boric. Uh-huh. Hay propuestas mías en el Senado, yo fui a la Comisión de Vivienda.
Esto lleva años.
Años. Y yo dije algo bien obvio, que dije, discutamos el impuesto, pues. El problema es que no quiero ser como los otros alcaldes lobistas de mis propios ingresos, porque si yo quiero discutir del impuesto, no empiezo a decir es que Maipú recibe menos, es que Las Condes recibe más, porque al final estás usando de rehenes a la gente, que es la peor negocio que podemos hacer en política. A mí lo que me indigna, y lo digo así, es actitudes como el alcalde Obanovich, que lo que están haciendo es usando de rehenes a la gente. ¿Sabe qué? Usted tiene más de 65... Ah, espérese un poquito, que yo voy a pedir ahora plata al gobierno y a los otros municipios que me den más plata a mí para ver si usted está exento. Ah, espérese, el impuesto está mal cobrado. Aguántese un poquito. Oiga, los de Las Condes reciben más plata que yo. ¿Sabes cuánta plata recibe Maipú? 75 mil millones del Fondo Común Municipal. El mismo presupuesto de todo, señora. Lo recibe de solidaridad del otro municipio. Y aún así se para y le dice, espérese un poquito que voy a negociar la contribución a cambio que me den más plata para mí. No, pues. O uno está de acuerdo o no está de acuerdo, o cree que está bueno o que está malo, esto es un asunto de principio y está para esto. Y lo último, verdad que esto me apasiona de fondo, que quizás incluso me decepciona aún más del debate de estos días. No solo es pelear plata para los municipios y no preocuparnos de las personas para las cuales estamos aquí, que paguen menos, sino que además es inhumano. Porque yo sí creo en las políticas sociales y tengo una convicción, existen los derechos sociales, por supuesto. Los enseñé, tengo una convicción, y hay un derecho social que yo creo profundamente, que es el derecho a jubilarse. Lo garantiza el Estado. Pero parece ser que la gente izquierda ahí se pone livianita. Ahí se le acaban las convicciones. ¿Cómo? Si yo creo en el derecho a jubilarse, o sea que Álvaro tiene derecho a jubilarse a los 65 años, ese derecho incluye el derecho a dejar de trabajar si él quiere. Salvo, y aquí viene el gran paréntesis de Castro, salvo que usted me tenga que pagar a mí como el Estado.
Claro.
Porque ahí me tiene que seguir pagando.
Ahí se hace una excepción.
No, pues, entonces no creen en los derechos universales. Pues yo sí creo en los derechos universales. Y entonces empiezan a decir unas cosas bien raras. Cuando el presidente Casa anuncia esto, escuché declaraciones de estos alcaldes que decían, sí, pero es que diferenciémoslo por patrimonio. ¿Existe o no el derecho a jubilarse? Ah, no, es que si usted gana más, si usted tiene una casa...
Tiene que seguir pagando.
Tiene que seguir pagando. Si tiene una casa más de... Entonces, hay algo raro, y yo aquí digo de la frivolidad de la izquierda chilena, es que parece ser que cree en las cosas en la medida que no le afecte la burocracia propia y no en respecto. Entonces yo tengo una convicción, y lo digo así bien concreto, el derecho a jubilarse es un derecho universal. Y si es un derecho universal, salvo que tú obtengas ingresos a la renta, en que pagas impuesto a la renta, porque tú decides
seguir
trabajando, en este caso tú no decides seguir pagando, pero el Estado te sigue cobrando, deja de ser universal, y por tanto esta izquierda frívola no cree ni en lo que ellos mismos pregonan, que son derechos universales, como existe el derecho al auge, como existe el derecho a la seguridad pública, existe un derecho a jubilarse, y se lo están quitando. Y ahora quieren incluso focalizarlo, que paguen los que solo tienen. No, por favor, a los 65 nadie debería pagar contribuciones ni aquí ni en la quiebra de la G.
Y en ese sentido, alcalde, usted, Ñuñoa, tiene un porcentaje importante de adultos mayores.
Sí.
Es una comuna que geográficamente puede estar ubicado hacia el oriente en parte, pero el perfil demográfico socioeconómico no es el de Las Condes. No. Usted no califica como una... comuna del sector oriente. ¿Cómo ha visto usted este tema de las contribuciones con los adultos mayores en Ñuñoa?
Mira, deja llevarlo a datos, porque vuelvo de nuevo a esta discusión de los ricos y los pobres que están sesenteros. Uh-huh. ¿No? Yo escuchaba otra vez a estos alcaldes que decían, es que ahora esto beneficia a los ricos. ¿Sabes cuánta gente en general paga en Ñuñoa contribuciones?
¿Cuánto?
70%.
¿De los
habitantes? De todos los habitantes.
De todos los vecinos. 70%. Ya.
Dais una vuelta por Ñuñoa, alcalde Obanovich, lo invito, venga. Dígame si en la Villa Frey vive gente rica.
Es
una pregunta que quiero hacerme. ¿Vive gente rica o no en la Villa Frey?
Y pagan contribución.
Pero si la Marta tiene 101 años, paga una contribución literal anual de 1.2 millones, 400.000 pesos por cuota.
Por cuota.
Tiene PGU, tiene 101 años. ¿Es rica? No sé qué casa rica. No, parece ser que el Estado dijo que era rica porque dijo que esa propiedad valía mucho. Yo estaba dentro de esa casa. Esa casa era una casa de la Villa Frey, que vale mucho porque le pusieron metro, etcétera, pero para esa señora costó lo que costó. Fue una vivienda comprada por empate. O sea, hay algo, yo digo otra vez, no solo son frívolos, sino que es tan red set nuestra izquierda chilena que, claro, estudiar en el Cumbre, estudiar en grandes colegios, y como que conocen la realidad desde afuera.
El extranjero también.
El extranjero, pero cuando entran, cuando entras a la conversación, dice entonces, ¿o qué? ¿En Puente Alto hay un 25% de ricos? 25% de la gente en Puente Alto paga contribuciones. Mira. Entonces, 25%. Tú miráis, después cruzáis el dato y decís, perdón, pero los ABC1 acaso en el 6 y paga el 25. O sea, no cuadran los números con la explicación que ellos dan. Y después viene el tema de las personas mayores. Y agrégale a esto que a los 65 años casi el 80% de las personas deja de percibir rentas. Sin claro. embargo, el Estado te sigue cobrando lo mismo que cuando tenías 30 años, lo mismo. Te cobra el mismo impuesto que cuando estabas en plena actividad. Oye, ni el Banco Estado, po, ni el Banco Chile, ¿caché? Y además, deja agregarle una cosa, Álvaro se quedó sin pega, ni Dios quiera, paga su crédito hipotecario.
Sí, claro.
Va al Banco Estado y dice, sí, yo tengo un seguro de cesantía para usted.
Se activa.
Se activa. Va a la tesorería y dice, no, po, guachito, usted está sin pega, pero me paga a mí. Deja agregarle algo más terrible, Álvaro, ni Dios quiera, queda con incapacidad temporal o permanente, queda inválido. No puede seguir trabajando. El Estado le da un seguro... Le pasa básicamente una pensión por incapacidad. La tesorería te sigue cobrando. Por favor, eso no es justicia social ni aquí ni en la quiebra de la GI. Yo escuché unas declaraciones de un ex ministro de Hacienda, Velasco, y otros que decían, yo no quiero la exención, muchas gracias. Le decía, señor, usted el 0,00001% de los chilenos, que en realidad es rico y paga contribuciones.
Y no la necesita, claro.
Aún así... Usted decide seguir trabajando, usted paga impuesto a la renta, páguelo por ahí, y páguelo en Chile, ojalá no fuera de Chile. Pero la discusión sobre la contribución no se trata a usted, señor.
Se trata sobre
la gran mayoría de las personas que pagan contribuciones y que no tienen la situación que usted tiene. Usted es una excepción de la regla. Alguien a los 70 años que sigue ganando millones y millones de pesos, la regla general en Chile es que llegas al 30% de tu ingreso de esa edad. Pensemos la gran mayoría de los chilenos, por favor, y no en esta élite que miran la política desde no con las patas en el barro, las patas en la calle.
Absolutamente.
Estamos conversando con Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa. Alcalde, y a raíz de toda esta discusión sobre la exención del pago de contribución y cuál va a ser el mecanismo que se va a fijar para compensar a los municipios, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, le puso dos condiciones a los municipios para negociar, por así decirlo, la compensación. Uno, que transparentara la nómina de los funcionarios municipales, porque eso es un dato que no se sabe hasta el día de hoy con certeza. Y segundo, que otorguen con más eficiencia, en menos tiempo, los permisos municipales. Y esto pareciera no haber caído demasiado bien en el mundo municipal. ¿Por qué se genera esa reacción de molestia, de indignación, hasta de dos condiciones que uno podría decir que parecieran ser de toda lógica y de sentido común? Más eficiencia y transparencia.
Mira, lo voy a decir bien crudo, pero creo que... Escuché una entrevista a la Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, y que decía, ahora vamos a hacer política de los municipios. Y decía, perdón, ¿eso dijo?
Sí, lo dijo.
Entonces yo quedé como helado y dije, perdón, pero usted, ahora sus partidos son dueños de los municipios. Yo no soy alcalde de nadie, soy alcalde de los vecinos de Ñuñoa. Me pega hacer buena gestión para los vecinos de Ñuñoa. Esa me pega, como el presidente de la República, el presidente de todos los chilenos, claro. Y hay una presidenta de un partido... que dice patudamente que ahora la política ya lo hace en los municipios, el de Maipú, el de, no tengo Puente idea, Alto, el de Puente Alto, son de ella, de un partido. O sea, ahí viene la explicación hacia atrás. Cuando tú crees que esto es así, transforma los municipios en agencia de empleo, transforma el municipio en fuente de financiamiento, claro, de fundaciones, empieza a transformar el municipio en un instrumento al servicio de un partido o al servicio de los vecinos. O sea, ¿cuál es mi discusión acá? Lo que dice Quirós tiene todo el sentido del mundo. Y deja agregarle dos, que además quedaron incorporados a la ley. Estoy muy contento porque fue minuta que yo ayudé y mandé a la subdere y a muchos en su minuto. Exíjanos a las tasas de cobro de patentes, pues. Y exíjanos los cobros de derecho a aseo. Si es re fácil vivir de las contribuciones.
No, porque es un tema. Los derechos de aseo no se cobran en muchos
países. Pero mira el regalo, claro, que le hicieron al Frente Amplio en Ñuñoa cuando yo no era alcalde.
A ver.
Subieron al doble las contribuciones. Al doble, literalmente. En el periodo de tiempo entre el 2014 y el 2021, el municipio fue recaudando, y del 2021 al 2024 fue multiplicando los ingresos. Yeah. Eso significa casi 15.000 millones más de ingresos para el municipio. Bien, Ñuñoa tiene 15.000 millones más de ingresos. No, pues. Si dejaron de cobrar lo otro, porque lo otro es impopular, pues cobra un derecho a hacer una patente al que va a votar por ti, ahí sí que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué Maipú no nos dice cómo están cobrando los derechos a hacer, cómo están cobrando las patentes? Ñuñoa también, que es ineficiente, estoy tratando de mejorar los mecanismos, pero estoy dedicado a eso, todo el día.
¿Cómo ha sido
eso? Hoy día vengo de una reunión, ¿sí?, que senté a todo mi equipo y dije, tengo que ir a cobrar las patentes, hay un restaurante chino que no paga la patente, hay un restaurante grande, porque estoy preocupado de eso. Estos alcaldes no están preocupados de cobrar. están preocupados de que el papito fisco y el servicio de impuestos internos suban las tasaciones para que le llegue plata segura y no tenga que tener menos funcionarios.
Claro.
Entonces lo que dijo Quiroz de sentido común, deberíamos aplaudirlo, ¿les molestó? Perdón, yo todo lo que sea exigirme más. Y dijo la cuña que los concejales del Frente Amplio Comunista me criticaron mucho, que dije, el municipio lo veo como una empresa social, por supuesto. Si vivo de mis ingresos, si tengo que ser eficiente en el gasto. Y aquí no quieren tener esa exigencia. Entonces, ¿qué es la caja pagadora de quién? De la Constanza Martínez, ¿es la caja caridad de quién? Si no tenemos, no nos obligamos a ser eficientes, está. Y después Quiroz dijo algo más. Y si no quieren compensaciones, váyanse al carajo. Como no dijo eso, para que no diga, pero no, con toda razón, pues si además no están entregando la compensación, mira la locura, y no les gusta, porque quieren más. O sea, ya no quiero.
Que no es compensación, po. Si no, quieren más, no es compensación. No,
quiero 74.000 millones del Fondo Común, Maipú. 74.000 millones, todo el presupuesto de Ñuñoa, pero quiero que las esconden más a mí. ¿Y por qué mejor no le decimos al alcalde, un gran amigo mío, que es alcalde de Chonchi, que ese municipio sí que es pobre, que Maipú le dé a él? Ah, no, ahí no. Si el que contribuye al Fondo Común Municipal es Las Condes.
Claro.
Pero uno siempre es pobre respecto a alguien. Entonces, Maipú, ¿por qué no contribuye a...? Ah, no, él quiere quitarle a Las Condes una guerra santa entre ricos y pobres. Eso es lucha de clase, una estupidez entre municipios. Seamos más eficientes, cobremos mejor los derechos que nos corresponde y redajemos las contribuciones a las personas para hacer una sociedad más justa. Creo que el día que discutamos de eso, vamos a tener una mejor discusión democrática respecto a esto.
Alcalde, y en eso, ¿cómo ha sido su experiencia? Usted llegó el 2024 al municipio, ya va encaminándose a los 2 años de gestión. Y fíjese que hay cifras, datos, estadísticas. Reportes dicen que entre 2024 y 2025, o sea, usted recién llegó, sumamos todos los años, los municipios en Chile han gastado en torno a los 31.000 millones en festividades, el festival, inventemos para que nadie se sienta.
No, era real, el Día del Perro.
El día, o sea, ¿cómo lo vio usted cuando llegó a la administración de...? Porque una cosa es que haga usted la celebración, estoy inventando, a lo mejor una fiesta navideña, hay cosas que tienen mucho sentido, pero 31 mil millones en actividades genéricas de esta naturaleza.
Sí, mira, yo voy a hacer algo bien tampoco impopular acá, pero depende.
Ya.
Depende, yo eso es un informe que hizo la Contraloría.
¿Cómo lo ve usted eso? Sí.
Yo lo veo, depende, voy a hacer algo bien práctico, no tengo idea, pero si un municipio, la forma de encontrar a la comuna es hacer una festividad, porque son todas las zonas rurales, la zona central tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene sentido, voy a hacer lo que me pasó en Ñuñoa cuando yo estaba en campaña, ¿sabes qué hicieron? El aniversario de Ñuñoa es en mayo. Lo celebraron en septiembre, un desfile municipal por el aniversario de comuna que había sido en mayo, porque era justo el periodo electoral. Se gastaron, no me acuerdo, 250 palos en un desfile municipal en que no fue nadie. Entonces ahí hay un problema, porque la conversión versus la actividad de la inversión es absurda. Si hicieron una festividad en que fue toda la comuna, en que se agrega, por ejemplo,
llevamos
Cascanueces y la reventó. Había, no sé, 3.000 personas. Obvio, la acerqué ballet a gente que no tenía valer, la conversión por la inversión tiene todo el sentido del mundo. A mí lo que me molesta,
cumple la función social.
Es cuando al final no se mide la rentabilidad social de la inversión. Esa es la pregunta ahí como ex ministro de Desarrollo Social. ¿Cuál fue la rentabilidad social? Pues el cero. Si el Día del Perro significó que mis 4 amigos fueron a pasear su perro, no tiene un sentido. Si el Día del Perro lo que se hizo fue esterilización masiva, vacunación, chipeo, bienvenido. O sea, yo creo que lo que ha habido en esta lógica de los nichos, y particularmente lo digo acá por el Frente Amplio, que lo vi en Ñuñoa, es que lo que entienden por gasto en cultura es el gasto de la cultura que a ellos les gusta. Les encantan los tres, van los tres a todos los eventos. Les encantan los desfiles de Carlos Legorio igual.
Con licitación, pero,
chuta, raro, se hizo la Jane Fonda, perdón, mira la Fonda Municipal en Ñuñoa. Se hizo la Jane Fonda también en periodo electoral cuando yo enfrenté. ¿Cuánto ganó la municipalidad? Cero pesos. Chuta, yo hago una fonda y el año pasado nos dejó 120 millones porque la licité, no se la asigné. Es que nos gusta tanto la Jane Fonda. Depende, para mí puede que no me guste. Me gustan los tres a todo esto. Le digo, puede que no me guste, pero hay gente que le gusta Jere Klein, a mi hijo. Y hay gente que le gustan los Quincheros y hay gente que le gusta. Todos tienen derecho a participar. Hay algo de esta forma de alcaldes que son cabrones, y lo digo así, que lo que hacen son fiestas para su segmento y no por la rentabilidad social de esto. Y ahí hay un problema distinto, que es arbitrariedad y no buen gasto de los recursos.
Estamos conversando con el alcalde Sebastián
Sichel. No, me gusta Jere Klein a todo esto. Martin White, sí. Ya. Muy bien.
Con el alcalde Sebastián Sichel, está muy entretenida la conversación, pero tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de regreso en Llegó la Hora por Radio Agricultura y seguimos conversando en una entrevista en profundidad con Sebastián Sichel, alcalde de la comuna de Ñuñoa. Sebastián, otro tema que has entrado tú desde tu gestión como alcalde ha sido tema de orden público, operativo, gestión municipal, pero también ha salido a hablar de uno de los temas del momento, la modificación o la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. Y aquí en particular lo que queremos compartir fue que el gobierno retiró la indicación que permitía juzgar como adultos jóvenes, como adultos a los jóvenes entre 16 y 17 años en delitos de extrema gravedad. Justo esto pasa cuando una niña de 13 años, en otro municipio de la región metropolitana, ataca con arma blanca a una compañera de establecimiento. Cuéntanos, ¿cuál es tu diagnóstico actual de la ley? ¿Qué crees tú que está va por este lado? ¿Hay otros problemas adicionales? ¿Cómo está el debate?
Mira, deja salir de los titulares, porque ya se instaló esta idea que tenían que ser juzgados como adultos o
sí.
No. Que los juzguen como adultos no soluciona el problema, porque muchos adultos que cometen delitos graves están en la calle.
Y otros están juzgados y siguen cometiendo delitos.
Obvio, entonces para mí esto me parece que la discusión no era esa.
Ya.
La discusión correcta es que falla en la ley, que ellos siguen cometiendo delitos. ¿Ya? Porque si se le aplicaba la ley de adulto, yo le diría a mi mamá, el que le robó la casa está libre. No es mejor juzgarlo con esa ley porque el gallo sigue robando casas y nunca más lo pillaron. Yo diría que aquí la ley tiene problemas prácticos. Uno, una cosa increíble, es que no te incorpora la reincidencia para el agravamiento de la pena. O sea,
ya.
Si tú mataste a alguien y lo volviste a matar, la pena es la misma, absurdo, tiene un techo, 10 años. Si usted dice, no, pues, si alguien mató y volvió a matar, o robó y volvió a robar, debería tener una pena mayor. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Hicimos una minuta con la Camila Merino, súper concreta, con varios alcaldes además, la Carol Baum, Jaime Belolio, que dice, primero, que la reincidencia sea un agravante y por tanto aumente la pena a medida que aumenta el compromiso delictual. Obvio. Segunda cosa que pedimos, súper concreta, esto es bien procesal, pero bien de sentido común. Tú eres el juez que juzga al menor.
Sí.
¿Ya? Y me condenas.
Yo te condeno.
Ya. Si yo fuera un adulto, tú juez después es el que decide cuáles son mis beneficios carcelarios.
Correcto.
Tú conoces la causa y determinas, por lo tanto, sabes bien el delito que cometí, el nivel de peligrosidad, y determinas si tengo derecho a cumplir la mitad de la pena de libertad o no la mitad de libertad. En el caso de los menores, esto no opera así. Tú eres el juez que es la causa y tienes, porque cometí el delito en tu comuna.
Perfecto.
Pero tú eres la jueza donde yo vivo y resuelves mis beneficios.
No.
Se separa.
Es absurdo porque tú no tienes idea mi nivel de peligrosidad, el delito que cometí, no viste la causa, no investigaste.
Te puedo engañar.
Y cuanto tú, no, y tú tiendes a ser más benevolente conmigo. Si ni lo conozco, ¿qué me importa?
Claro.
Entonces, lo segundo que pedimos es que sea el mismo juez. Mira la cosa concreta. Tercera cosa. Que no importa si cometiste el delito a los 17 años. Y tienes 20, no puedes seguir cumpliendo la pena en una prisión, en un centro de detención de menores. Uh-huh. Ya eres adulto y pasas a una responsabilidad adulta. Y última cosa que igual de importante, es que a mí lo que me preocupa en general es una cosa que se llama, un beneficio que se llama una especie como de libertad vigilada.
Ah, libertad asistida especial.
Libertad asistida especial.
Exactamente. Que es el grueso de cómo cumplen las penas. Entonces, te condenan a 10 años, cumples 3. Este juez, que ni conocía mi causa, me dice, ahora usted puede pasar a este régimen especial. Y te sacan a la calle. A los 3 años, yo conocí el caso terrible de un niño que fue apuñalado de 19 años por otro 17 en San Bernardo. Y el papá me decía, ¿sabes qué? Lo peor de todo esto es que yo vi que el gallo que mató a mi hijo a sangre fría, que se devolvió a matarlo, porque lo asaltó y después se enojó porque el otro gritó y lo mató.
Y volvió.
Estuvo 3 años preso y después quedó libre. 3 años presos por un homicidio calificado.
Habiendo sido condenado.
En este caso, primero, porque no hubo agravantes, uh-huh. a pesar de que hubo en este caso alevosía. Segundo, porque él tenía un expediente anterior y no. O sea, hay algo muy mal.
¿No tenía expediente anterior?
Sí, tenía. Tenía expediente, pero no tenía expediente. Tenía causas anteriores, pero como no le generan mayor...
Claro.
Sí, el sistema está construido patas para arriba y el incentivo es perverso, y aquí viene lo de los alcaldes prácticos. Yo lo veo todos los días. Si cada día los delitos más violentos los cometen entre 16 y 17 años, es porque los delincuentes saben que es mejor mandar a cometer un portonazo a este cabro, porque este cabro, si lo comete 3 veces, igual va a estar máximo 3 años en la cana, y no 10, 15, que es lo que puede estar con un mayor, y por lo tanto vas contratando a menores que cometen estos delitos delante. O ocurre el absurdo de San Bernardo, que es doloroso, no lo voy a decir con qué, pero conversé con alguien involucrado en la causa desde el punto de vista procesal, y me dice, tú sabes que hay 6 meses de diferencia entre uno y otro. El que tenía 18 años y 3 meses va a estar 15 años en prisión y puedo pedirle, puede terminar condenado a cadena perpetua efectiva. El otro que tiene 6 meses menos. Yo tengo 2 años de diferencia con mi señora y creo que es más madura que yo. Pero que tiene 6 meses menos. 6 meses menos, solo puedo pedirle máximo, solo puede ser condenado máximo a 10 años de prisión y a los 3 años va a quedar en libertad. ¿Les parece razonable eso? Lo que estamos pidiendo es que incremente el nivel de cumplimiento de la pena a medida que aumenta la edad. Si no es lo mismo un niño de 14 que un niño de 15, 16, 17 y 17 y 10 meses. Y por lo tanto, es absurdo que tratemos igual a alguien de 16 años que 17 años y 11 meses. Entonces, hay algo ahí que tiene que cambiar, porque todos los días veo que Carabineros me dice, hoy día me dijo Sebastián, otra vez lo pillamos, aquí en Alrucio, ¿sí? Uno que roba en la línea Grecia. Y otra vez está de nuevo en la calle. Todo genera una frustración porque no hay pena contra ellos.
¿Y por qué cree el alcalde que se diseñó de esa forma a tal punto de permitir situaciones absurdas como esa? Como, ¿cuál fue la lógica que se pensó en su minuto?
Por lo mismo las contribuciones, buenismo se llama.
Ya.
Yo creo que hay una política que es muy de salón, que ha estado muy liderada por un mundo izquierda chileno, que es muy delita. Yo que a mí me trata de pensar, son muy delita. O sea, sí. Desde el presidente Boric para adelante son unos cabros que son lejos más delita que todos mis amigos del colegio. Que diseña la política como del buenismo, de que nunca se han enfrentado a la realidad, de que nunca en realidad han vivido en un barrio en que roben, que nunca se han encontrado con alguien que... Entonces, cuando tú construyes ahí, encuentras que esto es bueno, o sea, no es buenismo, encuentras que la contribución es algo, que mis papás paguen las contribuciones. Hay una frase de Jerry Jackson que a mí me marcó, cuando dijo, estoy cansado de tener privilegios.
Claro.
Pero si los que se cansan de tener privilegios son los que tienen privilegios.
Los que siempre han crecido con privilegios.
Entonces, tú no te cansas de los privilegios, claro. Cuando entonces a Tomás Boanovich o a Gabriel Boric le parece muy justo que su papá haga contribuciones, porque son del 0,1% de la población. Pero la mayoría de los chilenos, cuando van a pagar la contribución, llegan con suerte a pagarla y están pidiendo crédito de consumo para pagar las contribuciones. Vuelvo al mismo ejemplo. Cuando hablan de la infancia, se acercan de la experiencia desde el Techo para Chile, o yo también, desde el voluntariado de la Católica, que una experiencia como de turismo, que tiene compromiso social, pero es una experiencia...
Limitada.
Y por lo tanto, cuando tú le decís, perdón, pero ¿usted cree de verdad que este cabro que ha cometido 6 veces delitos de esta magnitud tiene un problema social? Yo creo que obvio que hay condicionantes que te llevan al delito, pero también el delito es una opción. Pues. Yo estoy en un liceo, hay amigos míos que son delincuentes, no amigos, pero que eran compañeros de curso, que quedaron presos. Pero estaban en la misma sala de clases que otros con las mismas condiciones sociales. Tú no estás condenado a ser delincuente. Es obvio, las condiciones del entorno aumentan tus posibilidades, pero no es verdad que esto es una decisión como que la sociedad te condenó. Entonces, hay algo de ese buenismo de la izquierda. Lo digo por las contribuciones, lo digo por esto, que como que perdió la conexión con el mundo. Si algo yo admiraba de la izquierda en la historia de la humanidad, es que entendía mejor al pueblo. Hoy día me pasa que la izquierda entiende peor a lo que le pasa a Chile. Mucho peor. Viene una revolución como ficticia. Entonces, los menores delincuentes que han cometido 6 delitos son pobres víctimas de la sociedad. No, mentira. A la secta B tienen un compromiso delictual que los hace querer delincuentes. Los que pagan las contribuciones son los ricos que viven en el mundo. No, no, es clase media que el Estado al retasar los bienes los metió a pagar contribuciones. Y sigo, los del estallido social eran víctimas. Es verdad, hay gente que no llega a fin de mes y puta que se sacan la cresta para salir adelante. Pero la verdad, los que quemaron el metro y los que saltaban con la bandera y la U y el colo son delincuentes. Delincuentes que tienen que no son jóvenes, que tienen bandas y piños para cometer delitos y están ahí. Entonces, por favor, una dosis de realidad le haría tan bien para entender que las políticas públicas no son diseñadas desde la moralina, sino tienen que ser diseñadas desde cuál es la experiencia de un país en adelante. Y les quiero contar una mala noticia a ellos, pero también a la discusión nosotros, es que hoy día Chile está amenazado, no porque nos va a invadir Argentina, Perú, como en los 80, eso es lo que pensamos, sino por una cosa que se llama crimen organizado, y esa cosa toma a menores para cometer delitos y deben ser condenados, porque si no ponen bien los incentivos correctos, y que nuestra clase media está amenazada, ¿por qué? Por un Estado que cada día cobra más impuestos, de manera más injusta, a través de impuestos como las contribuciones y otros, que está haciendo que la gente no llegue a fin de mes. Entonces, váyanse de realidad y descubran que los impuestos no son buenos per se, como tampoco son buenos per se los niños que cometen, o sea, los menores de edad que cometen delitos, que tenemos que tratarlos como casos especiales y analizarlos en su mérito.
Queremos cambiar de tema, alcalde, pero no puedo dejar de preguntarle algo asociado desde la perspectiva del municipio que usted dirige. ¿Cómo ha sido el trabajo que ha tenido que desarrollar en materia de seguridad? Porque la ciudadanía espera mucho de todas las autoridades, muchas veces no hay una claridad, y es lógico, lo que quieren es seguridad, tranquilidad, o sea, no están para la discusión, mire, yo no soy el que puede hacer esto. ¿Cómo ha tenido que enfrentarlo usted desde el 2024 a la fecha?
Mira, primero desde la realidad, conectemos con otro. Sí. Primero, los municipios jugamos un rol en seguridad.
Sí.
Esta idea que tenía el Frente Amplio como de la seguridad humana, de una cosa como que, no, esto es pega carenero, es estúpida.
Sí, claro.
Y luego sí, yo estoy ahí, soy alcalde, soy autoridad, y si hay alguien tomando en una plaza es mi problema. No puedo decir que
lo hemos visto en operativos.
Es mi problema. Y me pasa, por eso me bajo el auto y digo, ¿sabes qué? Ándate.
Lo hemos visto,
alcalde.
No, pero en el fondo es mi problema.
Claro.
Porque yo soy el encargado para el cual eligieron, y yo decirle al vecino, mire, es que hay un gallo tomando ahí. Ah, es que pero eso no es mío.
Claro, déjeme llamar a carabinero.
Déjeme llamar a carabinero porque carabinero tiene atribuciones para multar. Es bien absurdo. Entonces, primero, yo además admiro a Joaquín Lavín y otros que en los 90 leyeron esto, y me acuerdo cuando Lavín puso esto, los primeros Seguridad Ciudadana con esto, y todos decían, es ilegal, no le corresponde. Perdón, hay una realidad práctica. Hoy día la dotación de seguridad municipal en Ñuñoa es más grande que la de carabineros.
¿Reemplazamos
a carabineros? No lo reemplazamos.
No. Pero la colaboración es impresionante con esa dotación.
La colaboración es esencial, y carabineros también me lo dice. Y tuvimos el martes el Consejo de Seguridad Ciudadana, decían gracias al municipio porque estamos haciendo las pegas obvias: prevención, captura de información con infraestructura y tecnología, y la capacidad en general de hacer patrullas mixtas que permiten que nuestros 20 vehículos municipales, sumados a las patrullas cuadrupliquen la capacidad operativa del territorio y por lo tanto estamos contribuyendo. Esto se manifiesta en cifras. En Ñuñoa yo llegué y había un 17% de aumento del delito respecto al año anterior.
Ya.
Y hoy día hay un menos 8. Entonces ya, funcionó. Teníamos 22 portonazos mensuales.
¿Viste vuelta el partido?
22 portonazos mensuales, vamos en 2. Entonces ya, no es para celebrar, pero es no. Por lo menos esta idea de que lo municipal con carabineros son parte de una misma estrategia esencial y no decir, ah, no, esto es pega carabineros, la mía es solo hacer el carnaval de o hacer la Jane Fonda. No, po. Mi pega en general también es contribuir a la seguridad. Y yo creo que esto abre un segundo debate.
Ya.
Nos negamos radicalmente muchas veces que existan modelos de seguridad municipal. Yo no me niego.
Es un debate vigente.
Pero hay que tenerlo en cuenta. Si aquí todas las formas que puedan contribuir a la seguridad son necesarias y carabineros no da abasto. Yo no digo que yo tengo que tener armas ni pistola, pero ojo, hay seguridad municipal en Estados Unidos. Yo vengo llegando a una clase de Harvard Bloomberg en que hablaba con el alcalde y decía, todos tenemos seguridad municipal, hay seguridad municipal en Europa y ninguno de esos países son una aberración o un estado policial o una dictadura, todo lo contrario. Hay varios de ellos sociedades socialdemócratas que entienden que hay un rol preventivo y de multas por incivilidades que deberían cumplir los municipios y tienen herramientas inmovilizadoras como esposas, bastones retráctiles,
sí, claro,
o alguna arma eléctrica que permite inmovilizar a las personas, pasan multas e incluso detienen todo lo que tiene que ver con inseguridad y dejan todo lo que es calificado en materia jurídica como delito, o sea, como delito, más simple delito o crimen, sí, claro, en mano de carabineros. ¿Por qué nosotros no? Porque hay una cosa como eufemística de decir, no, es que esto es pega carabineros. Sí, pero cuando tú hablas con carabineros, te dicen, yo no puedo ir a buscar a este curado que está en la plaza, que está tomando la vía pública porque somos 30, y no tenemos capacidad para estar en ese problema vecinal. ¿Y quién lo asume? Nadie. Yo voy a decir, no, es que esto es pega carabineros, claro, porque la Contraloría, esto es real, me dijo que yo no puedo multarlo. La Contraloría, aquí no entiendo lo que dijo, yo no puedo pasarle ni siquiera multa. Entonces el gallo que está tomando, esta es la historia de ese video, me llama y dice, bueno, alcalde, tomes un comete. Y yo si lo dejo pasar, esa era mi percepción del auto, digo, si lo dejo pasar, se acabó la autoridad.
Sí.
Se acabó. En esta plaza que acabo de volar, un gallo se hace el gracioso conmigo y me bajé. Y me bajé y me bajé y lo he hecho mil veces porque también quiero que tengan la sensación de que hay un respeto irrestricto al orden y a la autoridad en el Estado. Y por lo tanto, si tiene que construir la seguridad municipal y todo, entonces estamos siendo medio bizantino en esta discusión. Y se lo dije a la Cota antes por una cosa bien práctica. Si yo digo que la amenaza a los estados modernos es el crimen organizado y no es la invasión de un estado extranjero, antes en el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando empiezan a armarse las fuerzas armadas de los estados-nación, todos nos preparamos porque en realidad la amenaza para que no sobreviviera Chile era tener que defendernos de la amenaza. Si la amenaza de Chile es que el narco se tome un territorio, que el crimen organizado use menores, que efectivamente alguien controle o corrompa al Estado, tú tienes que prepararte para eso. Y siento que estamos funcionando con armas del siglo XIX, cuando el siglo XXI, y por eso tú tienes que decir, los municipios tienen que jugar un rol, los carabineros otro rol, las Fuerzas Armadas
los GORE quizás también tienen un rol.
Las Fuerzas Armadas otro rol. Otra vez la discusión de las Fuerzas Armadas es tan absurda. ¿Se necesita la Fuerza Armada el control del orden público? No, es que no están capacitadas. ¡Capacítenlo!
Pero si la solución es...
Pero capacítenlo, pero claro, en algunos lugares... Y muestra evidente es cuando el Frente Amplio me rechazaba que entrara las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan de la Araucanía? Decían que no, que era una aberración.
Al Gualmapo,
los metimos, y mira lo que ha pasado hoy día. Hay mejor control de seguridad, por supuesto. Y por tanto, en algunos lados, en algunos territorios, como en San Bernardo, quizás es bueno que estén las Fuerzas Armadas. ¿Les falta capacitación? Háganlo. Pero llevamos discutiendo lo que no hay que hacer y no pensando en cómo innovamos en materia de seguridad.
Alcalde, ahora sí queremos trasladarlo a otro tema y Álvaro me dio el pase, para hablar de la reforma al SAE. ¿Y qué incidencia cree que podría tener esta reforma en su comuna, pensando en la oferta educacional que existe actualmente, en los colegios de su comuna que tienen sobre demanda? ¿Cómo está viendo usted las implicancias prácticas para la familia sobre la reforma al SAE en Ñuñoa?
Mira, concreto, entre todas estas fascinaciones por el buenismo del Frente Amplio, caímos en la peor de ellas, por la cual yo me quebré en su minuto con la no era la concertación, ya la nueva mayoría. Y que hará los anales de que yo di declaraciones respecto a esto el año 2000, ya no me acuerdo cuando renuncié a la ADC, pero el año...
¿16?
No.
¿Un poquito antes? ¿13? ¿14?
12 o 13.
12 o 13, ahí está.
Hace 15 años, ¿no? 13 años, da lo mismo. Porque yo dije la reforma de educación pone la carreta delante los bueyes. ¿Qué quise decir? Es que está tratando de corregir la educación donde no hay que corregirla. ¿Qué pasaba con la educación pública? Lo digo como exalumno de un liceo no de excelencia. ¿Qué pasaba? Tiene un problema en el aula. Ese es el problema. bajo sueldo de profesores, exceso de demanda en la sala, 45, digamos, éramos 47 alumnos en el glorioso cuarto A del Liceo Alexander Fleming en mi curso, 47. ¿Cómo íbamos a tener buenos rendimientos? Teníamos salas deficientes, problemas de infraestructura, lo mismo pasó hoy día. Y aparecieron estos cabros, ninguno había estudiado en uno de estos colegios, por supuesto, diciendo que el problema era la selección y el problema era el administrador.
Claro.
Que era el municipio y cómo se elegía a los alumnos.
Y el dueño de del establecimiento. Dueño. Claro.
Está como pelear, mira, la carne está mala, sí, pero el problema es el clima. Es decir, no, perdón, pero la vaca tiene que estar mejor. ¿Cachai? Entonces, vuelvo al punto. Se metieron en unos problemas que no tengo idea por qué decidieron que era el problema de la educación. Primero era cómo se elegían a los alumnos y segundo quién era el propietario del colegio. Partieron con los colegios particulares subvencionados y dije, perdón, si hay un privado que quiere contribuir y puede ayudar a que tengamos más financiamiento de educación, hágalo. No, es que lo vamos a reemplazar como Estado.
Claro.
Ahí estamos medio desfinanciados. Y después se metieron en los municipios. Es que el problema es que lo administran los municipios, que lo administra el sistema central. El SLEP de Atacama, mira la embarrada que tiene y mira el de la séptima región que arrendó un hotel para funcionar.
Imagínate.
Pusieron plata en burocracia y no en la sala. Y después dijeron, ah, no, es que el problema es que no hay que elegirlo. ¿Y por qué no? Nadie me dio una buena explicación. Porque esto provoca fenómenos. Dicho esto, soy alcalde de Ñuñoa. Están los mejores colegios públicos de Chile, los mejores. Con SAE, sin SAE. El Augusto del Mar sigue siendo el mejor colegio de Chile. Sí. No solo del Mar, el Siria, el Carmela Silva Donoso, el Liceo 7, están los cinco, tengo cinco dentro de los 30 mejores colegios públicos de Chile. Ya. La tasa es gigantesca. No soy el municipio más rico, no sé, pero tengo los mejores colegios. Pero no
ahí,
por mí.
Ahí está el dato.
Por una obra que empezó Pedro Sabat, que el Frente Amplio trató de destrozar mientras fue administrado la Municipalidad de Ñuñoa. Sacó a los directores, empezó a meterse con la agilidad de la selección, se metió, lo trató de destrozar. Ahora sí no le resultó y yo le pedí de nuevo impulso y le puse más plata. Armé la Academia Ñuñoa, armé un profesorado Ñuñoa, pesqué a todos los alumnos excelentes y metiendo más ingresos, sacando todos los buenos de los colegios públicos en un programa especial para que se transformen, tengan lo que yo no tuve, mejor inglés, charlas TED, visitas pedagógicas, etcétera. ¿Por qué te digo todo esto? Porque veo la reforma y digo, Dios mío, estamos discutiendo, rascando donde no pica. ¿Qué me pasa con mi colegio? Tengo problemas de infraestructura, no tengo plata de infraestructura porque el Estado me da poca plata. Tengo problemas de sueldo de profesores porque debería poder pagarles más y dependo de la subvención que me da el Estado. Y me están preguntando por el SAE, una inteligente periodista, porque inteligentemente la María Paz Arzola, la ministra, hizo lo que hay que hacer. Esta no es la discusión. Saquemos el SAE de la mesa.
Sí, claro.
Y saquemos el SLEP. Y entonces vienen aquí otra vez los dogmáticos y dicen, es que sí o no es SLEP, váyanse a la cresta si esa discusión no es la importante. Yo he dicho, si Puente Alto necesita SLEP, que tenga SLEP.
Claro.
Porque el municipio no da abasto.
Pero si Ñuñoa puede.
Pero si Ñuñoa puede, porque se lo quitan. Pónganme la plata que le van a agregar en contratar 50 burócratas más y arrendar una oficina y comprar auto, porque eso está pasando.
Sí.
El SLEP de no recuerdo cómo se llama, La Quebrada, toda esa plata que están gastando, póngamela a mí. Y te juro que mejoro la cancha del mar, la sala del no sé dónde, pero no la gasten en gente para administrarlo, si ya tengo la gente. Y lo hacen bien. Tengo muestra. Ya, yo sé que la pregunta es del SAE, pero quiero meterme en el sistema entero. Entonces, yo me parece que aquí alguien está claramente viviendo la estratosfera y no está viendo el problema como lo veo hoy día como alcalde, como lo veo como exalumno y como lo veo en este caso como alguien que ha trabajado en públicas. ¿Cómo arreglaríamos los colegios entonces? Uno, que los colegios puedan sacar gente e ingresar gente por mérito. No toda. Yo no creo en que sea todo SAE o no SAE. Lo que quiero decir es que al menos tiene que haber una dosis de selección por mérito. En el caso de las épocas antiguas, pretéritas, eso. Segundo, que el propietario da lo mismo. Yo estuve en un colegio parroquial en Concón primero, que era del Estado, y lo administraba la iglesia.
Claro.
Si la administración municipal o es de que lo elija cada alcalde. Cada municipio a largo plazo debería definir si lo puede administrar y si no, que lo administre el SLEP. Pero que no lo quiten forzosamente, porque es una mala decisión. Y tercero, que haya premio al mérito. Si eso es lo más importante. Sí. Si al Dalmar le va bien, que pueda tener más incentivo. No tiene. Entonces, que te vaya bien es igual que te vaya mal. Y lo que te responde el mundo de la izquierda en el Consejo me dice una cosa increíble. Es que usted está preocupado solo de los que le va bien. Pero si ya los que le va bien son los que le va mal en la vida porque están en un colegio público y optaron por la educación pública porque no podían pagar otro. Por lo tanto, estoy apostando a los mejores de los que tienen menos oportunidades. Y aún así, siguen discutiendo, ¿verdad? Es bien raro lo que te digo. Pero me dicen, usted solo le preocupa a los que va bien. Perdón. Estamos en los colegios públicos, donde dijimos que hay un servicio gratuito y de calidad para las personas. Y usted quiere que yo no premie al que le va bien. No logro entenderlo. O sea, le tiene esto como alergia al éxito, alergia al esfuerzo, alergia al mérito, hay una izquierda que se ha ido carcomiendo esto, porque lo que está obsesionada, igual que con las contribuciones, es con el que le va bien. Y yo tengo la obsesión al revés.
De nivelar hacia abajo, esa pareciera ser la tendencia.
Que el que le va bien, ponerle todos los incentivos. Si el Dalmar le va bien, póngale. Y me dicen, ¿se preocupa solo el Dalmar? No, me preocupo de todo, pero si uno le va bien, más. Esa es la preocupación. Entonces vuelvo con el SAE. ¿Sabéis que ni SAE ni SLEP no es la fórmula? En el caso de Ñuñoa, yo creo que pues, administramos mejor los colegios que en un sistema en que esté la Florida y Valladolid juntos, en que se está gastando más burocracia, en que se está agrandando el sistema, cuando yo puedo reportar y reportar mejor. ¿Lo hago excelente? No, me falta, obvio, me faltan lucas. En vez de gastar plata en contratar más gente en el SLEP, pásenme plata para arreglar mejor los colegios y lo hago, más la plata que yo pongo como municipalidad, que es alta. Y tendríamos muchos mejores colegios. Y sáquenme los sistemas de selección por sorteo, que hace que la gente que estaba con obedores blancos en un colegio en Santiago me los mandan para acá. Eso es. ¿Caché que yo? Chip. Justo el que hizo la protesta en un colegio mío era el mismo que habían echado del al lado, porque además este sistema aleatorio hace que se te den vuelta.
Claro, la rotativa de colegio.
Lo único que te digo es que no debe ser 100% selección por mérito académico. Eso es súper importante. Tiene que haber una mixtura, pero puede haber selección, por supuesto. Sí, si al Dalmar postulan buenos estudiantes, por lo menos la mitad de un curso podríamos poder tenerlo sin SAE, y que sea otro porcentaje que sea por asignación de barrio, de zona, etcétera. Ya, última cosa que encuentro, que otra vez que me peleé con las contribuciones. ¿Sabes que la pelea de Maipú es más absurda? ¿Sabes cuánta gente en los colegios de Ñuñoa es de Ñuñoa?
¿Cuánta?
Menos de la mitad. En algunos colegios, menos del 10%. Yo subsidio a otros municipios con plata municipal, no me importa. ¿Te imaginas si yo le dijera a Maipú, le voy a pasar la cuenta ahora de cuánto de Maipú de Peñalén tengo? Porque eso es lo que está haciendo él con la Conde.
Eso es lo que hace.
Entonces, ok, quite la Conde, pero le mando una cuenta a fin de mes. Así de ridícula esta pelea entre alcaldes, que en vez de estar preocupados del sistema en su conjunto, son como reyesitos de sus comunas peleando entre ricos y pobres. Yo en este caso quiero tener los mejores colegios. ¿Para quién? Para el vecino de Ñuñoa. Ojo, que el Frente Amplio lo dijo de Ñuñoa. Es que los colegios no son estudiantes nuestros. No, pues son míos. ¿Por qué? Porque estudian en Ñuñoa. Si duermen en Ñuñoa, sus papás, donde trabajan, me importa un huevo. Para mí son estudiantes de la educación pública y tienen que tener los mejores colegios de Chile.
Bien. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa. Se nos acabó el tiempo. Te dijimos que pasaba rápido.
Oye, pasó rápido.
Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en profundidad. De seguro vamos a seguir en contacto, porque se vienen muchos temas, avanzan las cosas. Y por ahora nosotros nos vamos a la pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Vallés de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al Oso Revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el Oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Saludemos a quienes hacen posible este espacio. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Y bien, Álvaro, nos vamos entonces.
Así es, sigan la sintonía de Radio Agricultura y Agricultura TV. Ya llegan los Tres Mosqueteros y nosotros nos reencontramos el lunes a las 7 de la tarde en un nuevo capítulo de Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.